Advertencia. Este podcast no cura las adicciones, pero sí causa risas incómodas, reflexión y ganas de cuestionar tus hábitos. Todo es con la intención de sacarte una sonrisa y que te alejes de las sustancias. No somos terapeutas. Si necesitas ayuda, acércate a un profesional.
Hay peleas que nadie nos enseña a pelear. Una contra una botella, otra contra un diagnóstico. Dos caminos distintos, pero el mismo objetivo: seguir vivas. Recuperarse no es solo estar bien, es aprender a vivir con lo que nos pasó, encontrarle sentido al caos y seguir adelante, aunque a veces sea muy difícil. Dos historias, una conversación honesta y muchas ganas de demostrar que siempre hay otra oportunidad. ¿Qué onda, compas? Soy María y soy adicta.
Hola, María.
Pues el día de hoy tenemos a una invitada muy cool. Ella no ha sufrido de adicciones, pero quiero tocar el tema acerca de cómo es que las adicciones, el alcoholismo y la drogadicción son enfermedades. Y cómo puede vivir una persona con esta enfermedad y cómo puede ser tratada completamente diferente a algún otro tipo de diagnóstico, y cómo las mujeres chingonas realmente logran ser resilientes. Mi invitada se llama Marce, escritora. Marce se encarga de todo esto de empoderar mujeres. Eres una chica súper interesante porque aparte creo que todo el tema de superar superar adversidades está muy cabrón. Y primero quiero preguntarte, ¿cómo estás, Marce?
Estoy muy bien, gracias por la invitación, me cayó de sorpresa, me encantó que cuando me dijeron, justo ahorita estábamos platicando, ¿no? Así de que ahora vas a ser tú la entrevistada, no la entrevistadora, y yo, ¡ah, perfecto! Y justo también platicábamos de que, pues, mi spot es allá. Entonces, sí. Yo estoy muy feliz en mi zonita de confort aquí, yo aquí me quedo, estoy muy bien.
Porque gracias. Marce también tiene dos podcasts que se llaman Maldito Diario. ¿Y cómo se llama el...?
Es Maldito Diario, es como la versión general y hablamos acerca de cómo superar un diagnóstico de cáncer junto con el acompañante, y estamos ahorita con Maldito Diario versión Mujeres Chingonas, que también me gustaría invitarte a ti.
¿Y yo?
Sí, obviamente, porque digo, ya conociendo también de tu historia, sí está... Está increíble, la verdad, lo que has hecho, lo que has logrado. Sí, me puse a investigar de ti también, ¿no crees?
Ay, qué bueno que no me grababan en las pedas, güey, porque si hubieras encontrado algo de eso. Ay, mana. Para quienes no te conocen, ¿cómo te describirías?
Creo que la Marce de ahora no es la misma Marce de hace 5 años. Pero siempre he sido una persona muy como que enfocada a mis objetivos, ¿no? Como que me costaba mucho trabajo darme pausas. Yo era así de, tengo un proyecto, tengo que lograr ese proyecto, como de lugar. Entonces yo era como que a lo mejor, pues no sé, no descansaba o dejaba de ver a mis amigas o dejaba de ver a mis amigos, etc. Cuando llega la enfermedad, pues me obligan a poner una pausa en mi vida, ¿no? Y pues fue algo que sí me costó trabajo y que tuve que trabajar. Entonces me considero una mujer más resiliente, reflexiva, muy observadora. Definitivamente cuando ponen en juego tu mortalidad, te cambia la vida.
Claro. Creo que puedo entenderlo desde otro punto de vista. Y, por ejemplo, cuando... La Marce de antes, ¿tú crees que era una persona mucho más reckless, más suelta? ¿No ponías tanto como énfasis en la vida? ¿Cómo tomaste el hecho de...? Porque justo tuvo otra invitada que también fue paciente de cáncer y ella me comenta que cuando terminó y lo logró y etcétera, cuando ya estaba en remisión, ella pues se aventó a la loquera, ¿no? Porque le dio como esta sensación de, güey, quiero vivir todo lo que no he vivido.
Ok.
¿Cómo lo viviste tú? O sea, ¿cómo, desde tu punto?
Ok, buena pregunta. Digo, no sé cuántos años tenga esta persona, pero bueno, yo siento que mi época, sí, rebelde, reckless, fue... Digo, yo tengo ya 43 años, no es que sea una muy grande, pero no. Mi... sí tuve mi época de que mis... yo le saqué canas verdes a mis papás, o sea, muy cañón, porque yo sí fui esa, pues, oveja negra de la familia. Bueno, mis hermanos siempre han sido como muy conservadores, ¿sabes? Y yo era de que, pues, me gustaban siempre como que los tatuajes. Empecé a andar con, con güeyes de bandas. Yo era la groupie, yo era la que se iba de gira con las bandas. Sí tuve mi época en, pues, que sí entré como que en todo el tema de drogas, de alcohol, pues, probando, ¿no? O sea, claro. Siento que probando. Entonces, sí tuve mi época súper rebelde, y ya cuando llega ahorita el diagnóstico hace 2 años, pues, sí me cambia la vida por completo. Y como te decía al principio, soy una persona que... sí veo al cuerpo, a lo mejor romantizo mucho más al cuerpo ahorita, porque yo digo, el cuerpo es tu templo. Lo que hizo el cuerpo por mí, o sea, hasta se me pone la piel chinita, lo que hizo el cuerpo por mí en la enfermedad estuvo muy cabrón. Entonces, yo digo, ¿por qué vas a tratar mal a tu cuerpo con tanto que hace por ti?
Claro. Las personas que... sufrimos de adicciones, yo creo que en el momento, yo aquí ya te voy a platicar.
Sí.
¿Sabes qué me pasó a mí, güey? Que el tema de las adicciones es un poco igual, me pasa igual que a ti ahorita. Siento que mi cuerpo aguantó tantas putizas que le metí, que hoy ya es, güey, me iba comiendo un apio en el camino y yo, oh sí, chica sana, güey.
Yo, me encanta sí. Mi apio.
Me encanta mi apio porque eso ayuda a mi colon. O sea, güey, cosas que antes no pensaba, hoy ya son parte de mí. ¿No te pasa que de pronto es como que nunca imaginabas que ibas a estar como en este healthy lifestyle?
No, la verdad es que sí, nunca me imaginé que iba a estar en este healthy lifestyle, pero a ver, yo también creo que es mucho de sentido común, ¿no? Porque, o sea, en mi caso me decían, es que tú no puedes comer azúcar, o sea, no puedes comer azúcar porque, pues, las células de cancerígenas se alimentan de azúcar. Entonces, bueno, ya obviamente yendo con los oncólogos me dijeron, a ver, no, es cierto, sentido común. Si se te antoja un pastel, una galleta, obvio te la puedes comer, obvio no te vas a comer 10 pasteles, 10 galletas, pero sí puedes, pues, darte tus gustitos, ¿no? Y igual, o sea, si se me antoja, me dijeron, porque también me decían, es que ya no puedes tomar. Yo durante las quimioterapias, pues, eran pocas las veces que se me antojaba, pues, una copita, pero a mí los doctores me decían, güey, por favor, échate una copita, o sea.
No mames, ¿por qué a mí mis doctores no me dicen eso? Porque... también tengo mucha curiosidad, cuando pasaste por todo el tema de cuando eras más reckless y más locochona y así, ¿tú qué crees que es lo que te hizo no engancharte? O sea, ¿qué te diferencia de mí, Marce? ¿Que por qué yo no puedo ser como tú?
¿Qué signo eres? ¡Frida! ¿Qué signo eres? Déjate, doy
tu carta astral.
Tu carta astral, a ver.
O sea, nunca te enganchaste. Y
no.
Tú te echas tus cubitas, tus copas y el asunto.
Fíjate que las cubitas, te voy a platicar. A mí, en mi época de reckless, yo lo que tomaba eran... me encantaba las cubas. Me encantaba, el vodka nunca le entré. Eran cubas, whiskies. Y ya ahora eso me cae fatal, güey. O sea, pues obviamente la edad, ¿no? Si es así como un butazo. Ahora... lo que tomo es copitas de vino blanco, porque el tinto ya me da dolor de cabeza.
Ay, no mames, las crudas de tinto que te dejan así temblando.
No, el mezcalito, que también me encanta el mezcalito. Y la cerveza, that's it, güey.
Güey, yo en mis peores ya me echaba que 12 cervezas al día. O sea, la cerveza es mi kriptonita también.
Ah, ok. O sea, la cerveza es lo que a ti te...
Sí, güey. O sea, yo fui chelera, pero, o sea, de que yo ya así la panza, güey, así, o sea, fatal. Y al final, pues me di cuenta de que sí, evidentemente no puedes estar jode y jode a tu cuerpo, pero tienes que darte tus chances. No estoy diciendo que se den chances con el chupe ni con las drogas, ¿eh? Solo estoy diciendo que chances así. ¿Sabes? Ahorita que tocas el tema del azúcar, subí un video acerca del mal que hace el alcohol y una persona me contesta, pero el azúcar mata más gente. Y yo, o sea, sí, güey, pero... Pues, ¿cuánta gente conoces que consuma azúcar y que llegue a pegarle a la esposa? O no sé, güey, o sea, o que arruine su vida. Entonces... No,
y aparte hay muchos alimentos que se convierten en azúcar. O sea, el alcohol al final pues también es azúcar.
Exactamente. Cuando te pasó todo este diagnóstico, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Cómo cambió tu salud emocional? ¿Empezaste a trabajar? ¿Ya trabajabas tu salud emocional antes? ¿O fue algo que dijiste, fuck, tengo que empezar desde ahorita?
No, yo empecé, sí, desde antes, porque yo justo todo este tema de drogas, alcohol, yo estuve en una relación tóxica, muy tóxica, 7 años. Pero muy tóxica, o sea, entonces yo me perdí por completo, o sea, me perdí por completo, no sabía yo quién era, me sentía perdida y sí entré como que pues en este mundo de drogas, alcohol, pues andaba en malos pasos, ¿no? Como dicen mis papás, andaba en malos pasos. Entonces yo salgo de esta relación tóxica a los casi 30,
okay.
28, 29.
Yo también estoy saliendo casi a los 30 de mi relación tóxica.
Ay, no,
con las drogas, pero es lo mismo, güey.
Es lo mismo, güey. Está muy cabrón. O sea, la neta sí está muy cañón, güey. O sea, las relaciones tóxicas es muy complicado dejarles. Yo, si me preguntas a Marcela, ¿te arrepientes de algo en tu vida? No es haber tenido la relación tóxica, es haber estado tanto tiempo en la relación tóxica. O sea, 7 años, pero bueno. Yo creo que sí las cosas pasan por algo y eres quien eres por tus circunstancias y lo que te toca vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo salgo de esta relación tóxica y ahí es donde yo me empiezo a cuestionar de quién soy, qué me gusta, porque yo pasaba de un trabajo a otro, como que no me llenaba nada, nada más esperaba que fuera el fin de semana para salir y pues como que despejarme. Entonces yo empiezo mucho a sanar a través de la escritura. Yo empecé a escribir pues un tipo de diario, ¿no? Que al principio pues mi escritura era de hoy fui con mis papás al Vips y me la pasé. Hoy mi mamá me estuvo chingando y yo solo tenía ganas de dormir.
Claro.
Pero así empecé, o sea, la verdad es que así empecé. Y entonces a través de la escritura fue que yo me empecé a sanar y ahí fue cuando dije, ok, no estaría mal ir a terapia también, ¿no?
Claro.
Que, pues, en mi casa, sí, o sea, es generacional, ¿no? Pero mis papás decían, es que, ¿para qué vas a terapia? O sea, ¿no? O sea, nosotros nunca necesitamos, nunca... Y yo, no, es que sí necesitan, papá. O sea, papá, mamá, por favor, vayan a terapia.
Pero no lo saben, o sea...
No lo saben. Entonces, a raíz de la terapia, de la escritura... Empecé a conocerme. ¿Y sabes qué? De los perros.
Ok.
O sea, los perros para mí también fue una gran sanación, porque mi pasión en la vida siempre fueron los perros y siempre estuve enfrente de mis narices. A nosotros desde chiquitos nos inculcaron mucho el amor por los perros, por los animales. Siempre tuvimos perros. A mí me van a enterrar con mis perros.
Güey, ustedes no saben, pero yo estoy ahorita gritando internamente porque, güey, yo también amo a los animales, pero, o sea, de que siento así de que... Que así, amor jarocho, güey, así fuerte.
Los quieres abrazar a todos, a las lagartijas, a los pollos, a los grillos.
Sí, güey, sí. Yo sí. Ok, y entonces sigues con la escritura. ¿Y en qué momento te das cuenta de que, ah, no mames, en qué momento te hace clic y dices, güey, aquí está? O sea, ¿en qué momento fue que dices, ah, esta es la solución?
Pues yo te digo, empiezo a escribir y cae la enfermedad. Digo, a ver, escribir es intermitente, no es que diario agarro el diario y pues diario escribo 10 páginas. No, a ver, es intermitente. Yo a las personas que me preguntan, sí les digo, la escritura, güey, o sea, de verdad, sana. O sea, aunque solo tengo, o sea, te levantes y escribas, yo a veces escribía solamente fuck cancer y ya, o sea, y con eso yo me sentía bien. Entonces, cuando cae el cáncer, yo como que dije, voy a retomar la escritura y no me voy a forzar por escribir, pero sí quiero que sea un recordatorio de, no para flagelarme ni mucho menos, pero de resiliencia, ¿no? Como para decir, güey, no mames, lo que acaba de pasar, porque yo sabía que iba a tener muchos bloqueos por todo el tema de las quimios y todo eso. Y ahora, al regresar a mi diario, fue cuando, a ver, el proyecto de Maldito Diario empezó hace en julio del año pasado. Hizo clic por completo. Fue así de, güey, no mames, ¿por qué no hacemos este proyecto Memo y yo? Porque pues también a los acompañantes muchas veces al Memo ni le preguntaban, oye, Memo, ¿cómo estás? Siempre era, oye, Marce, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está Marce? Entonces, claro. Dijimos que sea un proyecto de cómo fue el sobrevivir el cáncer, ¿no? O sea, la experiencia tal cual desde que recibes la noticia.
¿Cómo la recibiste? ¿Te sentiste? ¿Hubo negación? ¿Hubo algún tipo de...? Te lo digo porque cuando intento como hacer puente entre tu enfermedad y la mía. ¿Tuviste algún momento de negación o de no mames, esto no está pasando? O sea, no lo tengo, sí, algo. ¿Cómo lo viviste? Sí.
A mí cuando, porque fue por WhatsApp, o sea...
Ah, no mames.
O sea, lo que pasa es que me llega el mensaje de la patóloga y me dice, Marce, ya tengo tu patología, ya te escribió el doctor, por favor, cuídate mucho. Y me puso manitas así, y yo así de, no mames, güey, ¿qué está pasando? Estaba yo sola en la casa, como que ya sabes, en las mil vueltas, y justo fue así de, no, yo no tengo nada. Obviamente le escribí al doctor, le hablé al doctor, y cuando me cae, me manda el PDF, me dijo, Marce, desgraciadamente sí es un carcinoma. Sí fue así de, estaba yo sola en la casa con mis perros, y me solté a llorar, y pues al primero que le marqué fue a Memo, porque Memo estaba justo aquí en el estudio grabando, y le dije, Memo, sí es cáncer. Y pues el trayecto de que Memo llegaba de aquí a la casa, que es un trayecto muy corto, la verdad, me pasaron mil cosas por la cabeza. Yo no sé, o sea, cuando a ti te dijeron, o sea, si para ti fue un diagnóstico tal cual que te dijeron, eres adicta, o sea, tienes una enfermedad.
Sí, un poco así, en las clínicas sobre todo, uh-huh. Sí llegan y te dicen, eres adicta, ¿eh? Y yo, ¡ah, perro! No me la creía. Igual también, sí, lágrimas y sí. Eso es algo que mucha gente no sabe. También a los adictos cuando le dicen, oye, eres adicto o eres alcohólico, te vas a morir. Dices, también lloras porque no lo puedes controlar al momento. Pero sígueme contando.
Entonces, bueno, llega Memo a la casa y Memo es mucho de accionar, ¿no? O sea, yo así, ya sabes, como que pues no... Fue un balde de agua fría definitivamente, o sea, no... Por tu cabeza sí pasan mil cosas, pasa el... Me voy a morir, me tienen que decir cuánto tiempo me queda de vida. Mi esposo, me acabo de casar, mis perros, el testamento.
Sí, 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 sí.
Ya sabes. Y pues Memo fue de accionar. Fuimos al hospital a dejar la patología porque había que ponerle nombre y apellido al cáncer.
Pregunta bien pendeja, pero ¿cómo que nombre y apellido?
Lo que pasa es que hay muchos, muchos, muchos tipos de cáncer. El cáncer es súper personalizado. O sea, hazte cuenta que ahí me dijeron, Marcela, tú tienes un carcinoma triple negativo, ¿no? Entonces, el triple negativo implica un tipo de tratamiento. Entonces, hay que hacerte también el estudio genético. Marcela, sí tienes el gen. O sea, el tipo de cáncer que yo tuve fue hay dos tipos. Al azar, que es menos agresivo, así de que, pues a lo mejor en tu familia no hay cáncer, entonces, pero bueno, te tocó el cáncer y le llaman al azar. Me dijo, y el tuyo, que sí es genético, es 100% por herencia, porque en la familia de parte de mi papá hay mucho cáncer. De hecho, a mi papá le detectaron leucemia el año pasado.
Ok.
Entonces, eso fue ponerle nombre y apellido al tipo de cáncer que, te digo, implica, pues obviamente, ya saben, con eso ellos te pueden decir qué tipo de quimioterapia, qué tipo de operación, porque en mi caso fue una mastectomía bilateral, a mí me quitaron las dos, me reconstruyeron las dos. Muchas veces los doctores, si no tienes el gen, pues puede ser candidato a que nada más te, o sea, te quiten como que el tumorcito, uh-huh, y ya no es necesario que te quiten ambas mamas, ¿no? Entonces, eso es en específico ponerle nombre y apellido al cáncer, porque hay...
Güey, yo pensé que literalmente los terapeutas te decían, ponle nombre y apellido para que lo abraces más, o, güey, no sé, o sea, para que lo sientas más tuyo, no sé, güey, estoy bien tonto. Tú sí, se llama Rosita Pérez.
No mames, güey. Ojalá. Sí, apapáchalo.
Ay, no, güey.
Apapáchalo.
Perdón, eso es. Ven, yo les dije.
Tu mascota.
Estoy bien pendeja. Cuando estuviste en esta lucha, ¿cuál fue el punto más complicado?
Híjole, yo creo que el punto más complicado fue el. Realmente sentirte mal y no poderte valer por ti misma. A mí me costó mucho trabajo porque conforme iban pasando las quimioterapias, pues cada vez te ibas sintiendo peor. Fíjate, el primer golpe fue así de, el pelo, se me va a caer el pelo. Ya, pues ni modo, como que dices, güey, ya cuando se te cae el pelo, ya cuando te rapas dices,
sí,
¿no? Pero... yo tenía 12 días, a mí me ponían mis quimioterapias cada 21 días. Yo tenía 12 días buenos y pues los otros yo estaba completamente en cama. Memo se tenía que hacer cargo completamente de la casa, del súper, de los perros, del trabajo. Yo en ese entonces había abierto una estética canina. Tenía 4 meses de haber inaugurado. Uh-huh. Entonces, pues sí me tuve que hacer como que un poco para atrás. Entonces, para mí lo más difícil fue el sentirme verdaderamente mal y el no comer, güey. O sea, yo bajé, también he escuchado tu historia y, ¿no? Que bajaste de mucho peso. Yo bajé 11 kilos porque, pues, no me entraba la comida. Y de las cosas que más le preocupaban a Memo de cuando estuve en el tratamiento es que yo amo comer, güey. Amo comer, pero sí. Ese año odiaba yo la hora del desayuno, la hora de la comida y la hora de la cena. Las odiaba. Y contaba las horas. Yo decía, ay, no, ya van a ser las 2. Tengo que comer. No tengo hambre. No quiero. Y empecé, cada vez las gastritis eran peores. Volvía el estómago. O sea, mi estómago estaba hecho caca, güey. Caca. O sea, de tanto medicamento, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo más difícil, como el bajar tanto de peso, el no comer y el ver que me costaba mucho trabajo hacer la mínima, o sea, bañarme era así como que, wow, logré bañarme.
Güey, qué similar es eso con la depresión, ¿no? O sea, no quiero ay, seguramente me van a funar. No me refiero a lo que me van a funar. Ya los leí en mi cabeza. No, o sea, me refiero a que cosas muy, muy sencillas.
O sea, levantarte de la cama, ¿no? A ver, todos sabemos lo que es la depresión. O sea, la depresión también es algo muy, muy fuerte. Y personas que me han buscado no necesariamente me buscan porque estén saliendo de una situación de cáncer, ¿no? Muchas veces me han dicho, es que sabes que yo estoy empezando a escuchar el podcast porque me identifico, porque yo traigo una depresión o sufren mucho de ansiedad, sobre todo mujeres.
Cuando tú estabas en ese proceso, ¿tú sentiste depresión o sufriste de depresión, de ansiedad, de algo?
Sí, o sea, yo clínicamente sí estoy diagnosticada también con ansiedad y depresión. Y bueno, sí estoy medicada y también pues, lo digo muy abierto, yo no tengo problemas en decirlo, ¿no? La salud mental, la verdad es que
Stop. Stop.
Stop. Entonces coman sus apios, vayan a terapia.
Y tomen sus medicinas.
Entonces, sí, estar en depresión. Yo cuando estaba en esta relación tóxica, sí entré en una depresión muy fuerte. Ahí fue cuando entraron mis ataques de pánico, que yo no sabía qué eran. Yo no sé si tú sufras de ataques de pánico, pero es una cosa, sientes que te vas a morir.
Yo sí. Sí.
Pero pues eso es salud mental, o sea, eso es la salud mental. Y la verdad es que también lo que tú estás haciendo con este podcast, pues es llegar a estas personas que están sufriendo, porque sí es una enfermedad, o sea, porque, no sé, siento que muchas veces juzgan y es como, ay, pinche alcohólica, güey, pues que deje el alcohol y ya.
¿Tú cómo lo ves? A ver, qué interesante.
¿Tú cómo lo ves?
No, ¿tú cómo lo ves, manita? No, qué interesante, porque pues yo he tenido invitados que son adictos o que están relacionados 100%, ¿no? Tú que no estás relacionada con esto, ¿tú cómo ves el tema de las enfermedades de adicciones?
La Marcia de ahora.
Ajá, la Marcia de ahora.
Sí, siento que es muy complicado y es una línea muy delgada porque no se vale juzgar. Siento que es muy fácil juzgar y decir, güey, pues que deje el alcohol y ya, o güey, ¿por qué se está metiendo esto o aquello, no? Es como, pues déjalo y ya. Cuando no es fácil y es una batalla que también es una lucha constante, porque tú tienes que sanar de cierta forma en ir a terapia, estar en una clínica. No me puedo ni imaginar lo que debe ser dejarlo y sentir esto, la abstinencia, que es la,
sí,
¿no?, la abstinencia. Como, digo, yo lo he visto en las películas, no sé si sea como en las películas.
Es que lo interesante es que lo que tú me cuentas con lo que sufriste cuando estabas como en el proceso de recuperación de tu enfermedad, no mames, suena muy similar, güey. O sea, neta, suena muy, muy similar. O sea, el dolor físico es real. Los temblores, la ansiedad.
Los huesos.
Güey, te duele todo, güey. Te duele todo y quieres... O sea, no mames, sientes que te vas a morir. O sea, los primeros 3 días yo me atrevo a decir que yo decía, güey, si no me mató el alcohol, me va a matar la abstinencia de... Tuve que encerrarme en mi casa, tuve que ir al doctor a... Ay, no, güey. O sea, yo temblaba, sudaba, no comía. Ay, no, güey. Y yo, ay, no. Oigan, yo, qué feo, no quiero estar recordando eso.
Pero el recordarlo es sanarlo también.
Marcia es buena entrevistadora. Ya se...
Pues es que recordarlo es sanarlo, güey. Porque, pues, es... A ver, es... Te pasó, güey. O sea, te pasó... O sea, te diste cuenta de que, pues, no le estabas haciendo bien ni a ti ni a tu hermoso cuerpo, porque ahora sí...
Mi cuerpo era un bar, pero ahora es un templo. Por ejemplo, cuando tú lograste pasar todo el tema de las adicciones, de las, no, espérate.
De las quimioterapias, yo, que son adictivas, güey, son adictivas.
Cuando fue tu última quimio, ajá, ¿qué sentiste, güey? ¿Qué sentiste cuando te dijeron, ya, güey, la armaste?
Pues, o sea, la verdad es que Memo y yo sí las íbamos contando. La verdad es que lo que te mantiene cuerda es, pues, ir tachando las quimioterapias. En mi caso fueron 11. Las últimas 4 fueron rojas, que les llaman así. Yo decía, güey, rojas, qué cabrón, güey. Y ahora entiendo por qué les dicen las rojas.
¿Por qué?
O sea, no, si están muy cabronas, güey. No, no, mames. No,
perdón que me ría.
Y platicando con sobrevivientes de cáncer o personas que están... Sí le tienen mucho miedo a estas quimioterapias. A ver, también aquí queda recolcar. Yo he conocido personas que las quimioterapias... O sea, nada. Mucho tiene que ver el cuerpo. Es como, yo seguí trabajando... Yo seguí mi vida normal, a mí sí me cayeron muy, muy pesadas. Entonces, cuando fue la última quimioterapia, Memo organizó, yo no sabía, pero organizó en el hospital que cuando yo saliera de la quimioterapia estuvieran mi familia, mis amigos. Entonces sí recuerdo mucho que yo iba a esa quimio. Fue Memo, digo, por lo general me acompañaba Memo, ¿no? Y pues estábamos ya, las enfermeras siempre fueron súper lindas. Cuando me desenchufan el catéter, fue así como, se acabó. Cuando salgo yo del cuartito donde te dan las quimioterapias y salgo a la recepción, pues estaba mi familia con cartelones y con la campana que te hacen tocar, ya sabes. Entonces fue así como un momento súper emotivo. Y toda la gente que está en el hospital también se paró a aplaudir. Entonces, pues sí, es como que... O sea, como que ahorita lo veo como... Como pues, un momento que siento que fue ayer. Pero realmente, pues sí, ya pasó un año, ¿no? Pero, o sea, fue un momento de soltar el cuerpo por completo. O sea, hasta me enfermé, es gripa, ya sabes, porque estás en un rush así de... No, es que tengo que estar bien y para la siguiente quimio y porque pues te hacen tus estudios de sangre y pues tus plaquetas tienen que estar bien porque tú tienes que estar fuerte para recibirla, ¿no? Entonces, me solté. Ahí fue cuando el cuerpo dijo... Faltaban radios, faltaba la inmunoterapia, pero las quimioterapias...
Ya estaban...
Y es lo más, para mí, fue lo más duro del proceso. Ahora... Me toca recoger los pedacitos, me imagino que a ti también, pedazotes.
¿Pedazotes? Yo así.
No, pues de la enfermedad que nos toca.
Yo en lo personal tuve que encontrar, sigo encontrando maneras de canalizar mi frustración ante mi enfermedad. Porque... siento como si me hubiera robado tiempo que uh-huh. pude haber hecho. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Te da coraje? ¿Cómo canalizas?
No me da coraje. Obviamente al principio sí me pregunté por qué a mí. Creo que a todas las que hemos padecido algo así es por qué a mí. Y Memo me dice, ¿y por qué no a ti? No, entonces escribe, mana. Escribe. Yo que te recomiendo, escribe, sácalo. Menta madres, güey. Escribe. Pues sí, te digo, a mí la verdad es que el escribirlo me ayudó mucho y mi canalizador es la escritura, el proyecto de Maldito Diario. Poder ayudar. A ver, no soy un gurú, no soy doctora, no soy. Es Marce que le tocó vivir esta experiencia dura y yo tuve a mis pequeñas guías también, ¿no? Que a quién recurrir y para mí fue pues toda la diferencia el haber contado con estas personas que pues me dieran noción de qué iba a atravesar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues si a ti te tocó el tema de adicciones, pues canalízalo. Creo que este va a ser un buen canalizador tuyo.
Es que Marce es muy experta, chicos. Yo dejen saco la libreta.
Este va a ser un canalizador tuyo.
Claro.
Tu proyecto, pues que se te acerquen personas y tú puedas contar a través de tu experiencia cómo ha sido.
¿Cómo sientes tú cuando se te acerca alguien a preguntarte acerca de tu enfermedad?
Cuando alguien se acerca a mí y me dice, oye, estoy en un proceso de cáncer, sí digo, chale, güey, o sea, ¿por qué tanta gente? No lo entiendo, güey, o sea, de verdad, yo no sé, pues si preguntándole a los doctores me dicen, pues mira, es todo, el aire, la comida, o sea, es genético, pues te tocó, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre hago, yo también tengo mis rituales, yo escuchaba que tú tenías también tus rituales. Mi ritual es cuando alguien llega, a mí me gusta siempre prender una... Yo soy fanática de las velas, entonces yo en mi casa hay velas por todos lados. Uno de mis rituales es siempre pedir, o sea, prender una vela y pedir por esa nueva persona, como que intencionarla. Oh. pues para que esté bien, eso es lo primero que viene a la mente. Y luego ya así es como, qué bonito que me, que pues que se está abriendo conmigo, ¿no? Que tiene como que esa apertura de contarme por lo que está pasando. Y yo siempre les pido el WhatsApp. A mí, yo les digo, güey, por Instagram sí está muy padre, por ahí pues se acercan, pero así, a mí pásame tu WhatsApp y por ahí lo que necesites, o sea, de verdad lo que necesitas, si necesitas plantillas para escribir, si necesitas preguntarme cómo me fue en mi segunda, tercera quimio, tú qué hiciste con lo del pelo, si te pusiste el casco para que no se te... Lo que sea, yo estoy en, y he hablado por teléfono con varias también.
Ok.
Y ese es mi canalizador. La verdad, y es muy respetable las personas que deciden no hacerlo público. O sea, también eso es muy, pues siento que es muy válido, ¿no?
Claro, porque parte de la enfermedad es respetar cómo la lleva cada quien. Porque es sorprendente que la gente hoy en día siga apenado por una enfermedad, ¿no? Incluso, o sea, incluso hasta el cáncer, que yo creo que, o sea, si a mí me preguntas, yo digo, ¿qué te da pena? ¿No? Pero hay gente que no lo dice, o tengo diabetes y no lo dicen, y dices, bueno, entonces es muchísimo respeto a cómo lleva cada quien la enfermedad.
Sí, en el caso de las adicciones, pues también, ¿no? Mucha gente no, pues decide no hacerlo público y ya nada más salir un día de, estoy bien.
Sí, como yo cuando salí de la clínica, güey.
Sí. ¿Tocaste tu campana también?
Güey, casi, ¿eh? O sea, punto que estuvo muy cagado porque mis últimas historias antes de la clínica, de historias de Instagram, yo hasta el pito en todos lados, o sea, yo veía mis historias y así, yo hasta el huevo en donde sea, pero hasta el huevo. Me desaparezco 3 meses de Instagram, me aparezco y yo... Hola.
Con el apio, güey.
Sí, güey, con el apio.
No voy a superar lo del apio. Nunca. A la próxima ponemos aquí la botana.
Ándale. Ay, me falta una botana aquí. Y bueno, al fin, para finalizar, Marce, te pregunto, ¿qué le dirías desde tu experiencia a la gente que sufre una enfermedad? Ya sea cáncer, ya sea adicciones, ya sea diabetes, ya sea, la enfermedad que sea. ¿Cómo? ¿Qué le dirías?
Permítete sentirla. O sea, permítete sentirla. Si es algo que te tocó en esta vida, own it, como que embrace it, güey. O sea, y haz lo que tengas que hacer para estar bien. Sea prender una vela, sea escribir. Apóyate mucho de tu círculo de... Eso también es...
Básico.
Básico, ¿no? Como que sí tener como que tu círculo de contención. Y yo creo que sí, mucho es eso, como que... Permítete sentirlo. Si no tienes ganas de levantarte, no lo hagas, quédate en cama. Si tienes ganas de apapacharte, si tienes ganas de llorar, si tienes ganas de estar triste, si tienes ganas de estar feliz. Yo creo que eso fue el parteaguas mío, o sea, para mí, como que el haberme permitido sentir el proceso es parte de lo que a mí me ayudó a sanar.
Muchas gracias, Marce. Me encanta tu historia y eres una mujer muy chingona. Le haces honor a tu podcast.
Ay, qué bella. Que luego vas a venir también.
Ay, sí. Te agradezco mil que hayas estado aquí. Y pues espero que les haya gustado, que vean que la neta es que no importa qué enfermedad tengas, todos tenemos algo en común y todos tenemos algo que nos une, y ya sea el pinche cáncer o ya sea la pinche adicción, todos somos uno y nos juntamos como hermanos. No, güey, pero la neta es que todos nos podemos apoyar. Todos nos podemos apoyar y todos vivimos más experiencias de lo que pensamos, muy similares. Les agradezco a todos y por favor vayan a ver el podcast de Marce porque
está... Maldito diario.
Maldito diario. Y pues yo soy María, soy adictísima y muchas gracias.
Gracias.
Bye.